La Voz de América presenta.
Órdenes ejecutivas del presidente Trump despiertan polémica en el país. Estados Unidos superó los 5 millones de casos de COVID-19. Elecciones, un agricultor y el impacto del coronavirus en los comicios. Y la historia de una hispana en el espacio. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos esta semana de información en el Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. El presidente Donald Trump informó a través de un tuit que la cúpula demócrata en el Congreso quiere reunirse con él para discutir sobre un paquete de ayuda ante la pandemia. Esto después de que, de manera unilateral, el presidente firmara varias órdenes ejecutivas. Nos lo explica Bricio Segovia.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tildó las medidas de alivio económico anunciadas por Donald Trump de inconstitucionales. La cúpula demócrata del Congreso acusa al presidente de llevar a cabo una mera acción política que no tendrá el efecto que promete para ayudar a los estadounidenses a paliar la crisis. Pero la oposición no es la única que lanza acusaciones de intereses electorales.
Los demócratas simplemente no tenían intenciones de hacer nada. Solo querían pensar en cómo robarse las elecciones.
Ante la falta de consenso en el Congreso, Trump ordenó el sábado una prestación adicional para los desempleados, un retraso en el pago de impuestos, una moratoria en la devolución de los préstamos estudiantiles y una paralización de los desahucios en viviendas federales. Sin embargo, como el Congreso no ha aprobado presupuesto adicional para esta causa, son los estados quienes deberán buscar la forma de financiarlo, algo que, según expertos, puede llevar meses. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, instó a los republicanos a continuar las negociaciones.
Encontremos un punto medio. Por Dios, hagan el favor por Estados Unidos de encontrar un punto medio. No digan que solo se puede hacer a su manera.
Todo esto se da mientras la economía no levanta cabeza pese a las presiones de la Casa Blanca para que los estados iniciaran la desescalada cuanto antes. También los sondeos dan una generosa ventaja al oponente de Trump, Joe Biden, a 3 meses de la gran cita electoral. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos sobrepasó ya los 5 millones de casos de COVID-19. Los riesgos de infección están latentes, también entre los menores y entre ellos los hispanos, como nos cuenta Jorge Agobián.
Así proyectó el panorama global este lunes el director de la Organización Mundial de la Salud.
Esta semana alcanzaremos los 20 millones de casos registrados de COVID-19 y 750 mil muertes.
En Estados Unidos, con más de 5 millones de casos reportados, la vulnerabilidad de los menores es ahora una preocupación. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos advirtieron que los niños corren el riesgo de contraer COVID-19 severo. Entre el grupo de menores resaltan los hispanos y afroestadounidenses, que fueron hospitalizados a una tasa de 8 y 5 veces más que los niños blancos. Una disparidad que los CDC también han notado entre los adultos de ese mismo grupo, y que pediatras como la doctora Amy Beck, profesora de la Universidad de California, tratan de explicar.
Creemos que la razón principal por la que los adultos latinos y afroestadounidenses tienen más probabilidades de contraer COVID-19 es debido a su riesgo ocupacional. Debido a que tienden a ser trabajadores esenciales, es más probable que trabajen en lugares donde están expuestos a muchas otras personas. Y desafortunadamente, eso también hace que sus hijos sean más vulnerables.
Según datos de la Academia Estadounidense de Pediatras, hasta el 30 de julio, 338 mil menores dieron positivo a la enfermedad, lo que representa el 8.8% del total de casos por rango de edad. Las cifras se conocen cuando desde la Casa Blanca se promueve el regreso a las aulas, y en varios estados, como Nueva York, se anunció la reapertura de escuelas en otoño. Los CDC enfatizaron que la prevención es esencial, sobre todo en entornos de congregación de niños, como los centros de cuidado infantil y las escuelas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Los niveles de contagio en Florida siguen en aumento y es allí donde los expertos están enfocados también en el desarrollo de una vacuna. José Pernalete nos cuenta sobre la participación de los hispanos en este proyecto.
En Florida hay más de 532 mil personas infectadas por COVID-19, de las cuales 140.525 son hispanos. Esto representa más del 36% del promedio de contagio durante toda la pandemia. Ante el desarrollo de la fase 3 de la vacuna, en el sur del estado reconocen la importancia de la participación de esta comunidad como voluntarios para estas pruebas.
Desgraciadamente, la cantidad de infectados que tenemos en Miami es muy grande. Recuerda que la etnia hispana es una de las más grandes en los Estados Unidos. Y es donde nosotros tenemos que estar presentes. La importancia de poder colaborar, poner el hombro, y si está en nuestras manos poder colaborar y ser voluntarios de este estudio, tenemos que hacerlo.
Claudia Tolentino es directora de la Clínica de Investigaciones Boulder en Miami. Dijo a La Voz de América que en el sur de Florida existe un registro de 41% de hispanos infectados por este tipo de coronavirus. Explica la experta que esta comunidad presenta una tendencia de vulnerabilidad a la infección por el descuido de condiciones de salud.
Acá hay un tema muy interesante, que es, desgraciadamente, muchos hispanos, al llegar a los Estados Unidos, inclusive indocumentados, no tienen acceso a un seguro médico. ¿Qué significa esto? Tienen enfermedades, hipertensión, diabetes, etcétera.
Otra de las variables de contagio entre los hispanos en el sur de Florida, de acuerdo a Tolentino, es la tendencia a compartir inmuebles como residencias multigeneracionales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En California, fallas en el sistema de procesamiento generaron errores en los resultados, generando una leve impresión de que se estaba ganando la batalla contra el coronavirus. Verónica Villafañe nos explica su impacto.
En California sigue creciendo el número de nuevos casos positivos estimados en más de 10.000 y casi 200 muertes por COVID-19 durante el fin de semana. Pero hay una señal positiva en medio de la crisis, una baja en hospitalizaciones. Actualmente hay más de 5.600 pacientes con COVID-19 en hospitales del estado, un 18% menos que hace dos semanas, cuando esa cifra era casi 7.200. Pero el índice de positividad y conteo de nuevos casos está en tela de juicio. Fallas técnicas en el sistema de recopilación electrónica de resultados de pruebas de coronavirus llevó al subregistro de nuevas infecciones. El doctor Mark Galli, director del Departamento de Salud Pública de California, quien alertó sobre la falla, dice que ya se arregló el error.
Esperamos que el defecto de entre 250.000 y 300.000 registros se resuelva, dándonos una idea del número total de pruebas retrasadas.
Galli dijo que reportes inexactos impidió que los condados tuvieran información necesaria para monitorear, hacer rastreos de contactos de personas infectadas y guiar su respuesta a la pandemia de forma adecuada. Una situación que afectó particularmente al condado de Los Ángeles, que tiene 210.000 de los más de 560.000 casos en el estado.
Han habido problemas con los datos informados por el estado y que ha llevado a un recuento insuficiente de nuestros casos durante posiblemente dos semanas.
Funcionarios de salud del condado de Los Ángeles dicen que continúa la tendencia de personas más jóvenes impulsando los mayores aumentos. De los nuevos casos identificados durante el fin de semana, la tasa más alta, el 35%, se registró en personas entre 30 y 49 años. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Miles de motociclistas se reúnen en un tradicional evento anual en el estado de Dakota del Sur. Muchos de los asistentes aseguran que no consideran necesarias las mascarillas. Fernando Gómez tiene este informe.
Miles de entusiastas de las motocicletas llegaron de muchas partes del país para participar en la tradicional reunión que se celebra en la ciudad de Sturgis, en el estado de Dakota del Sur. El uso de las mascarillas no es obligatorio y muchos de los asistentes prefieren no usarlas.
No tomamos ninguna precaución, como normalmente no lo hacemos. Creemos que la mayor parte de esta situación es fabricada. Hay motivos ocultos detrás de esto.
En otras partes del mundo, como este otro evento masivo en Alemania, crecen los movimientos en contra del uso de las mascarillas. Esto a pesar de que expertos en salud, como el doctor Anthony Fauci, coinciden en que el uso de los tapabocas ayuda a controlar la propagación del virus.
Evite aglomeraciones de cualquier tipo, sin importar dónde se encuentren, porque eso conduce a la adquisición y transmisión. Y no juzgo a una multitud frente a otra multitud. Cuando estás en una multitud, especialmente si no estás usando una máscara, eso induce a la propagación.
Estados Unidos supera los 5 millones de casos de COVID-19 y expertos médicos advierten que este evento masivo tiene el potencial de provocar un brote regional.
Creo que es tan egoísta. En realidad, estas reglas son necesarias en estos tiempos. De lo contrario, el virus se puede propagar fácilmente.
El presidente Donald Trump se ha puesto un cubrebocas en raras ocasiones en público. Organizadores del evento de motocicletas en Dakota del Sur calculan que este año unos 100.000 podrían asistir, lo cual podría convertir a esta celebración multitudinaria en una de las más grandes desde que comenzó la pandemia. Fernando Gómez, Voz de América, Washington.
Y ya estamos a pocos meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Celia Mendoza habló con un ranchero hispano en Colorado, quien le contó cuáles son los temas más relevantes para tomar su decisión.
La vida en rancho es una vida muy, muy, muy buena, muy, está muy tranquilo uno, muy a gusto. Es una vida que yo siempre quería tener. Yo me crié en un rancho más grande que había aquí en Antonito, se llamaba el T-Bone Ranch. Y mi papá fue el mayordomo ahí por 25 años.
Nativo del Valle de San Luis, Colorado, Gary Sandoval, a sus 68 años, es uno de los pocos rancheros que hoy han logrado mantener su tierra. Y quien también ha sentido el impacto del coronavirus.
Años pasados vendimos el zacate por 240 del ton. Ahora está valiendo 140.
Factores que toma en cuenta durante este año electoral.
¿Creen en la política? ¿Vienen a hacer campaña? ¿Qué ha pasado?
Pues creo un tanto, pero como decía mi abuelo, sale el pinto y entra el pinto. Todos son los mismos cuando entran ahí.
Gary Sandoval explicó a La Voz de América desde aquí, su rancho en Antonito, Colorado, que estaría votando en las elecciones de noviembre. Sin embargo, dejó claro que no es republicano ni tampoco demócrata.
Pero para este ranchero en el corazón de Estados Unidos, el manejo de la pandemia cada vez pesa más en esta elección.
No la está manejando muy bien y eso es lo que le está molestando a la gente, no está cuidando a la gente.
Aún así, Chris Wilson de WPA Intelligence identifica los retos que ha enfrentado a la administración Trump.
¿Cómo se separa lo que se espera que haga como presidente de las cosas que deben recibir crédito por hacerlo mejor que alguien más en esa oficina lo puede hacer? Y el otro problema que tiene es ser juzgado con alguien que está fuera del ojo público en este momento, porque Joe Biden no está ejecutando una campaña robusta.
Ausencia que reconoce Sandoval, mientras su comunidad es un ejemplo de la división política del país. Celia Mendoza, Voz de América, Antonito, Colorado.
Al volver, un médico en Guatemala habla sobre la muerte de sus compañeros y los retos que enfrentan durante la pandemia.
La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Frente a la muerte de médicos en Centroamérica, uno de ellos dice que se siente impotente ante la situación. Eugenia Sagastume nos informa.
La incertidumbre de una enfermedad nueva y encima de ver lo agresivo que se comportan algunos pacientes, eso es creo que lo más difícil que nos toca vivir.
Es parte del relato de un médico que atiende pacientes de COVID-19 de lunes a viernes en el Seguro Social de Guatemala.
El encamamiento tiene 50 camas, yo estoy a cargo de 50 pacientes mujeres, todas, y todas tienen coronavirus.
Todos los días el área de encamamiento está llena y es probable que continúe así porque los contagios diarios en Guatemala sobrepasan los 750 casos promedio durante agosto, superando los 56,000 contagios. La situación se complica cuando los propios médicos se convierten en víctimas del nuevo coronavirus.
37 médicos fallecidos registrados y 2 enfermeras que han fallecido a causa de COVID-19.
En El Salvador, más de 25 han fallecido. En Nicaragua, la cifra asciende a 44. En Honduras, los números son similares con 32 médicos. Y en Costa Rica, un médico no ha podido ganarle la batalla al COVID-19. El doctor Eduardo Camey resume el impacto de esta pandemia en 3 palabras: impotencia, responsabilidad y dolor.
La impotencia de ver cómo nosotros dentro del hospital vemos mucha muerte, mucha gente muriendo, pero también vemos mucha gente afuera que en la calle no vemos que no toman las medidas, responsabilidad de algunos e irresponsabilidad de parte de otras personas. Dolor desde todo punto de vista. Dolor desde los familiares que han perdido a sus parientes y no pueden enterrarlos como quisieran.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Recorridos virtuales de museos, teatros y parques arqueológicos está ofreciendo el gobierno en El Salvador para que los pobladores acaten la orden de permanecer en casa. Enrique López nos informa.
La crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus mantiene en cuarentena voluntaria a los salvadoreños, quienes luego de 4 meses de permanecer en casa buscan formas para entretenerse en familia. El confinamiento ha llevado a explorar diversas opciones que la tecnología pone en nuestras manos a través de un dispositivo móvil. Es así que, para visitar los sitios culturales más importantes de El Salvador, basta con una conexión a Internet, gracias a los paseos virtuales en 360 grados que ofrece el Ministerio de Cultura.
Tendremos además algunos contenidos propios, tanto del Ballet Folclórico Nacional como de la Orquesta El Salvador, de la Orquesta Sinfónica del Salvador, la Compañía Nacional de Danza, el Coro Nacional, que también están a disposición en las redes sociales.
El objetivo de este novedoso programa es lograr que los salvadoreños tengan un momento de distracción conociendo un poco más sobre los diferentes temas culturales del país, permaneciendo en casa ante el alza de los casos de COVID-19. Los recorridos virtuales están disponibles para el Museo Nacional de Antropología y los parques arqueológicos como las ruinas del Tazumal, Casablanca y Cihuatán.
Tener la oportunidad de visitar lugares que o no conocía o simplemente por distancia y recursos económicos no se te había dado la posibilidad de ir.
Más allá del entretenimiento, lo importante es dar a conocer al mundo la riqueza cultural de El Salvador a través de las plataformas digitales, un ámbito que no ha sido explotado por falta de apoyo, dijo a La Voz de América Henry Urbina, artista salvadoreño.
Que a pesar que las herramientas han estado ahí presentes, en El Salvador todavía no lo habíamos ocupado, ya que hay diferentes áreas en el ámbito cultural que todavía no tienen el apoyo necesario.
Enrique López, Voz de América, San Salvador.
La gasolina de Irán le saldrá cara a los venezolanos, aseguran los expertos. Les explicamos al volver.
El brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. En este video te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros. Identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávate las manos una vez más. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @buanoticias.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
El gobierno de Nicaragua dice que la seguridad alimentaria está garantizada. Sin embargo, economistas le contaron a Donaldo Hernández que no todos los ciudadanos pueden acceder ni siquiera a la canasta familiar.
A finales del mes de mayo, el gobierno del presidente Daniel Ortega proyectó que para el ciclo agrícola 2020-2021 se lograría la meta de sembrar 1.500.000 manzanas de granos básicos, lo que garantizaría un crecimiento de un 4,5% en la producción nacional.
A estas alturas estamos sacando ya la cosecha de primera. En la cosecha de primera se está cumpliendo con lo proyectado en el ciclo agrícola.
Y aunque economistas como Eduardo Solórzano creen que la producción no se ha detenido y que hay suficiente producción nacional, considera que hay otro factor que pone en riesgo la seguridad alimentaria.
La seguridad alimentaria está en peligro no tanto por la producción, sino por el tema del desempleo. Aunque haya producción, el problema es la capacidad y los ingresos para poder comprar esos productos.
Solórzano fundamenta su argumento en los 25.000 trabajadores que han perdido sus empleos en el sector industrial, cifra que se podría elevar a más de 100.000 al cierre del 2020. Ante este panorama, el economista y catedrático lamenta que las autoridades no hayan implementado programas de asistencia.
Tanto Costa Rica, El Salvador y Panamá tienen unas políticas públicas excelentes de protección social. En Nicaragua no las vemos todavía.
En este sentido, el diputado alemán alega que la economía nicaragüense es más vulnerable que la de otros países.
Nuestras economías, por ser un país en vía de desarrollo, pues lógicamente tienen más afectación.
Aunque el gobierno destaca un aumento en las exportaciones de sus principales productos, reconoce que al cierre del año 2020 el país sufrirá una contracción superior al 4%. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En Venezuela preocupa que el país siga dependiendo de Irán para abastecerse de gasolina. Economistas advierten que será aún más costoso. Adriana Núñez Rabascal nos explica.
De la gasolina importada de Irán queda poco, según el economista José Guerra, quien señala que están cerradas 70% de las estaciones de servicio que venden a precio subsidiado y un 40% de las dolarizadas.
Es evidente que el gobierno va a optar por las importaciones, probablemente a través de un mecanismo que puede ser el siguiente, es decir, intercambiar petróleo crudo por gasolina con Irán, con la India.
La gasolina de estos países es más cara, según el economista y diputado opositor, pues debe pagarse flete y seguro para emprender un recorrido de 21 días hasta llegar a Venezuela.
Esto encarece, al menos en un 10%, el costo del barril de gasolina.
Guerra y el economista Leonardo Buniac coinciden en que otro de los obstáculos que enfrenta Venezuela es no tener suficiente dinero para importar gasolina, por lo que podría disponer del oro del Banco Central de Venezuela para pagar.
Más que tener un interés geopolítico para Irán enviar combustible a Venezuela, tiene un interés claramente geoeconómico, que es obtener oro monetario con el cual poder transarlo en el mercado internacional.
Y a esto se le suman las sanciones que pesan sobre ambos gobiernos.
El tema es muy complicado para Venezuela por la capacidad para importar desde el punto de vista financiero, pero por otra parte por la logística que implica enviar buques iraníes a Venezuela.
En mayo, luego de recibir el 1.5 millones de barriles de combustible de Irán, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, dijo que también se compraron insumos para producir la gasolina en las refinerías del país, que han intentado ser reactivadas en los últimos meses y que, de acuerdo con sindicatos de la industria, están funcionando a un 10% de su capacidad. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Quédese porque después de la pausa, una hispana hace historia en la NASA. Los detalles más adelante.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Les agradecemos por mantenerse con nosotros. Ahora vamos con una historia de una hispana descendiente de inmigrantes mexicanos que ha hecho historia en Estados Unidos. Alonso Castillo nos cuenta por qué.
Científica, astronauta y pionera. La carrera de Ellen Ochoa compite en brillo con Sirius A, la estrella más brillante del firmamento. En 1993 subió al transbordador espacial Discovery y se convirtió en la primera mujer de origen hispano en viajar al espacio.
Cruzas continentes en 10 minutos y te das cuenta de que muchas de las fronteras, las barreras y las diferencias, las cosas simplemente no son visibles desde el espacio. Y creo que eso te da una perspectiva diferente.
Nos contó que en sus primeras misiones estudiaron la atmósfera, enfocándose en la degradación de la capa de ozono, que al verla de cerca sacudió su conciencia.
Recuerdo esta línea muy delgada que representaba nuestra atmósfera, lo frágil que era, y sabes que sin ella los humanos no existirían.
Y hablando de humanos, el mes pasado la NASA envió el robot Perseverance a Marte para analizar la evolución y el misterio. Para Ochoa, quien fue directora del Centro Espacial Lyndon B. Johnson, comprender lo que sucedió en el planeta rojo será fundamental para el porvenir.
Era más cálido, más húmedo y tenía una atmósfera más gruesa, más como la Tierra, pero perdió su atmósfera y se secó. Esto podría darnos una idea de cómo podría ser el futuro de la Tierra.
La inventora de patentes ha impulsado la integración de las minorías en matemáticas, ciencia y tecnología, ya que parte crucial del progreso es reducir la escasez de estudiantes en estos campos, nos dijo. La integrante del Salón de la Fama de los Astronautas de Estados Unidos y flautista virtuosa no deja de asombrarse con los logros alcanzados por equipos comprometidos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y los dejamos con imágenes de los monos León de Oro en Brasil. Un puente de vida silvestre se construyó para proteger a los 1,000 que aún quedan. Los activistas ambientales han luchado arduamente para proporcionarles un hábitat y preservar su número. Esto es todo por hoy. Gracias por su sintonía.